la sensación que uno tiene, no, nosotros siempre aclaro, no trabajamos con datos,
claro,
no
lo, claro, no, claro.
O sea, nos hace bien saber los datos, pero no tenemos nosotros estructura para armarlos ni nada, ¿no? Pero la sensación que tiene el barrio es que tristemente va creciendo el consumo, ¿no? O sea, que cada vez más chicos van cayendo en el consumo y todas las consecuencias que trae el consumo una vez que uno se ha metido en esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos trabajando, estamos intentando hacer algo. Tenemos 25, 30 chicos viviendo con nosotros. Digo, número así medio inexacto porque por ahí entra uno, se va otro. Claro. Entonces, y después hay alrededor de 600 chicos que participan de distintas actividades preventivas, le decimos nosotros, que tiene que ver con talleres culturales, talleres de oficio, talleres recreativos, talleres deportivos, todo un poquito, ¿no? Que para nosotros antes quizás eso no era tan específicamente preventivo, porque, bueno, por ahí uno hace un taller deportivo y que se vienen 100 chicos a un campeonato o a un taller de rugby o otra cosa, y capaz que nunca los viste consumir, y eso por un lado, por supuesto, que nos alegra enormemente, sí. Pero es como que no entra en la estadística. Pero después de algo que pasó en hace un año y medio, que bueno, que yo estuve al borde de irme de ahí de la parroquia, los mismos chicos me decían que vuelva, y ahí aparecieron muchos chicos, los que habían pasado por los talleres, diciendo que si no hubiese sido por los talleres, ellos hubieran terminado en la esquina consumiendo, pero claro. El hecho de haber podido circular por un espacio distinto, haciendo otro tipo de actividades, como que lo ayudó a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no?
Claro.
Así, padre.
Es un poquito lo que claro. Se está haciendo ahí en el barrio. Uh-huh. Además, otras instituciones están haciendo lo suyo también, de distintas maneras, ¿no? Pero la sensación es que va creciendo. Intentamos ahí nosotros ofrecer alguna alternativa, pero bueno, ¿no? Es alentador cuando uno ve a los chicos que están haciendo claro. Lo posible por salir, es desalentador por ahí cuando uno ve el contexto general, ¿no?
Claro, bueno, estamos recordando un día en donde se lucha contra el tráfico de drogas y vos trabajás con, bueno, los chicos que lamentablemente caen, pero ¿qué pasa con los narcos, con la gente que vende? ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Se ven en los barrios?
Sí, evidentemente está lleno, digamos. Yo creo que hoy está lleno en todos lados, ¿no? Nada más que en algunos lugares se disimula más, en otros menos, ¿no? Pero o en algunos lugares se concentra como el negocio mayorista, si se quiere. Claro. Entonces como que hay mucho más redes, más ramas, digamos, por las cuales ir expandiéndose, ¿no? En otro lado quizás son solamente terminales, digamos, o sea, claro. Donde se vende al minorista, ¿no? Al menudeo. Pero no es un tema que nosotros hayamos estudiado, porque además generalmente nosotros tratamos que los chicos no confundan el trabajo que nosotros hacemos con la denuncia de los narcos,
claro.
Porque si no, automáticamente es como que pierden la confianza, ¿no? Porque
sí, claro.
Por ahí pueden pensar que los estamos usando para denunciar un narco y a su vez a veces algunos vienen amenazados por los narcos porque le quedaron debiendo plata o cosas uh-huh. Así. Entonces como que tratamos de no meternos. No es un tema en el que nosotros tengamos así claro. ni mucha injerencia ni mucho estudio. Sí creemos que es un tema que hay que intentar resolver. Y lo que sí nosotros vamos viendo, esto ya, insisto, sin datos ni nada, pero es que si bien el narcotráfico genera una red muy amplia de participación, pues la realidad es que mucha sí, gente sí. Se siente parte de eso, porque tiene muchas ofertas para hacer, ¿no? Es decir, está desde el que vende al por mayor, que gana quizá mucho más dinero, hasta el que vende al menudeo dos puchitos para puchería, digamos, para claro. Comprar comida el claro. Día. No lo digo justificando nada, o sea, al margen de una valoración ética, simplemente es la observación de la realidad, ¿no? Y de ahí tenés, bueno, que le dicen el tero, que es el que cuida la cuadra, el que le dicen el tal, o sea, tenés como una red, y a veces hasta que es gente que aparentemente es incorruptible, y por ahí a lo mejor, una vez me enteré un caso de dos viejitos, muy bien vistos por todo el barrio, que guardaban en el patio, entonces el narco le había dicho, yo te pago por semana tanta plata para que guarde. Y si algún día te cae, porque nadie va a venir a investigarte porque sos bien visto. Si algún día te caen a hacer un allanamiento, vas a decir, no, yo no salgo nunca al patio, qué sé yo, la habrá puesto alguien ahí. O sea, como que se va armando una red que de alguna manera, si se quiere, puede involucrar al que tenga claro. Ganas, ¿no? O sea, no hay.
Bien.
Pero ese sería como una partecita del problema, ¿no? Porque si bien involucra a mucha gente, en realidad, como decía, los que ganan mucha plata y capaz que se compran un auto de alta gama, una casa en Carlos Paz, son muy poquitos. El resto de la gente, esa moneda que gana, la gasta en el barrio, va al almacén, claro, va a la carnicería, a la verdulería. Entonces genera todo un movimiento económico que si de golpe desapareciese, haría una crisis del barrio. Entonces, claro, yo creo que si algún gobierno de verdad quiere trabajar con este tema, yo veo que no se está trabajando en serio, ni antes, ni ahora, pero si alguno quisiera trabajar en serio, yo creo que en primer lugar tiene que ver cómo hace para incluir en el mercado laboral, en el mercado, claro, de consumo, a toda el sector de la población que sin tener nada que ver con el narcotráfico, de una u otra manera queda pegado en esta, claro, dinámica, claro, económica.
Del problema macro que estás referenciando vos, padre, está también el problema micro y más personal, que tiene que ver con lo que pasa por la cabeza, por la situación del pibe que cae en la adicción, en el consumo. ¿Qué te parece que hay antes y en el entorno de ese chico o de esa chica que lamentablemente ha caído allí? Y me parece que tiene que ver con tu propuesta para sacarlos de allí, ¿no? Y con lo que todos deberíamos hacer para eso.
Está bien, la impresión que tú tienes es que, a veces como que se va cercenando la posibilidad de un proyecto de vida, ¿no? Es decir, claro, por ahí changos que quieren conseguir trabajo y no consiguen. En muchos casos, por portación de rostro, por el estigma que pesa sobre los estereotipos de los chicos de nuestros barrios, en otros casos, porque a veces ni siquiera pueden salir del centro porque los levantan por portación, claro, de rostro, ¿no? A veces se escucha hablar incluso a gente que está en el tema de seguridad, decir que hay un cordón de seguridad, así como hay un cordón sanitario, sí, un cordón, sí, de seguridad, que dice a partir de acá para acá no pueden entrar los estereotipos estos, ¿no? Claro. No sé si es real o no, lo escuché una vez y me sorprendió terriblemente. Uh-huh. A eso se suma que por ahí capaz que su papá, su abuelo no ha podido conseguir un trabajo formal. Entonces el chango no está acostumbrado a ver a alguien que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar, que además haya podido progresar, porque en algún caso su papá o su abuelo no trabaja porque no tuvo la posibilidad o porque se cansó de que lo exploten o porque se cansó. Entonces digo, por un montón de motivos o porque culturalmente vienen, que eso son mucha gente de la que vive en nuestros barrios, gente que históricamente vivió en el campo, habitó el campo ancestralmente sin tener ningún título de propiedad y de golpe, bueno, se expandió la siembra directa y, ¿sí?, fueron arrasando a veces con juicio de usucapión, a veces con acuerdo con los bancos, a veces y de golpe, de haber vivido toda su vida criando un chivo, una gallina o cazando lo que pudieran ahí en el monte, se ven en medio de una ciudad, claro, en otro tipo de selva, digamos, sin herramientas para construir una vida acorde a lo que el resto de la ciudad supone que debería ser la vida, ¿no? Entonces, es decir, hay como un montón de parámetros culturales, históricos, que hacen que la vida en la ciudad para mucha de esta gente sea como muy hostil, ¿no? Entonces, no, y también en esto, yo no digo ni justificando ni excusando, no, digo, es un
lo
poco
que se
de
ve.
Observación.
Claro.
Entonces, vos decís, pero qué vago que son. Hay un montón de gente que labura, pero después hay gente que su vida estuvo construida ancestralmente, hasta te diría genéticamente, o sea, la memoria, claro, genética está construida desde otro lugar, claro, muy distinto del que por ahí la ciudad te obliga a asumir. Entonces digo, son procesos largos, no digo que bueno, está todo perdido o ni que se justifique, sino son procesos largos. Entonces, ¿qué es eso? Por ahí nos ha pasado a unos chicos que arrancamos con algún emprendimiento, en Agua de Oro, con una...
La casa con botellas.
De casa con botellas, sí. Un momento con Luca, que es el que está a cargo de eso, el dueño del lugar, además, que nos recibe a los chicos. Le pregunto, che, ¿cómo están los chicos? Porque yo iba toda la semana, bueno, un par de semanas que no podía ir. Che, ¿cómo están? No, están fantásticos, vienen barro, vienen produciendo. Dice, lo único que no logro todavía es que se levanten solos a la mañana. Entonces lo pusimos a divagar y decimos, claro, es que a mí mi vieja me despertó, que yo tenía 4 años para ir, claro, a la guardería, después jardín, después la primaria, después la secundaria, después, a veces grandote pago, cuando iba a laburar, alguna vez me quedaba dormido, me despertaba mi vieja. Muchos de ellos no han tenido quien los despierte y a veces, claro, ni siquiera han tenido un motivo para levantarse, ¿no? Entonces, es una construcción que lleva mucho tiempo, ¿no? Y dice, bueno, hay que darle una oportunidad, ¿no? Hay que darle 1000 oportunidades, la cantidad de oportunidades que hemos tenido nosotros en la vida. O sea, ¿cuántos fracasos hemos tenido nosotros? Y lo mismo hemos podido seguir intentando, seguir construyendo. A veces a muchos de estos changos, es decir, al primer fracaso se les cierran todas las puertas, ¿no? Es decir, claro, yo te doy una oportunidad, pero si no la aprovechas, y no es tan sencillo. Entonces, me parece que hay que ayudarle a volver a soñar con un proyecto de vida y a creer que es posible aun cuando se puedan equivocar, ¿no? Yo suelo usar el ejemplo del Jenga, que por, sí, ahí, sí, es decir, viste, vos vas sacando fichita y en algún momento se cae. Entonces nadie construye una torrecita de Jenga toda fantástica y le dibuja unas mandalas y le hace, no, porque el objetivo del juego es que eso se derrumbe, ¿no? Ahora, si vos vas a construir algo en serio, una casa, lo que sea, sí, ahí le pones los detalles, pintar, revocar. La vida de muchos changos es como llega, ¿no? Se mandan una macana y automáticamente caen presos, van a un instituto, o puede sonar muy fea, pero digo, yo a veces a mi mamá, cuando tenía 13 años, le he sacado alguna monedita o más de una monedita para ir a jugar los videojuegos. Lo digo con vergüenza y con culpa, pero mi vieja me puede dar un castigo en ese momento, pero después yo seguí teniendo a mi vieja, la cama caliente todos los días. Muchos de estos changos no tienen una mamá a quien sacarle y por ahí le sacan a otro y caen preso, van a un instituto. Claro. Entonces digo, es como que cada macana que se mandan o cada traspié les cuesta volver a empezar de cero, ¿no? Uh-huh. Y si uno cada vez que va construyendo algo y ese algo se derrumba, tiene que volver a empezar de cero, llega un momento que te dan ganas de no construir nada, ¿no? O sea, entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para sostener eso poquito que han construido, ¿no? Es decir, empezó con esto. Bueno, acá de rapo se le cayeron un par de hiladas de esa pared que estaba levantando. Bueno, pero te quedan dos hiladas abajo, las sostengamos, empecemos de vuelta, pero dos hiladas más arriba. Entonces, en algún momento va a entender que la vida es una construcción, ¿no? Claro. Y en un constante retorno, ¿no?
Padre, la lucha contra las adicciones, desde la mirada pastoral, desde la mirada de la iglesia, ¿tiene algún diferencial? ¿Qué es lo que le puede aportar?
Yo creo que en esto, digo, la problemática es tan, pero tan compleja que todas las miradas son imprescindibles, ¿no? Digo, uh-huh. Por ahí, como iglesia, a veces nosotros podemos aportar una mirada espiritual que es imprescindible también en este trabajo, pero no podemos no tener en cuenta la mirada psicológica, la mirada psiquiátrica en algunos casos, porque a veces afecta al organismo cerebral, digamos, ¿no? Claro. Yo personalmente, que estoy a cargo de un grupo de chicos y en general con el equipo que estamos trabajando, apostamos a construir un proyecto de vida que sea lo más integral posible. Por ahí nosotros decimos que tiene que ser casa, escuela y patio, que trabaje la dimensión recreativa y si se quiere dentro de la dimensión recreativa, bueno, todo lo que tiene que ver con el deporte y todo eso, que trabaje la dimensión educativa y que trabaje la dimensión de contención, y quizás en casa también uno pueda ampliar la casa familiar, que algunos la han tenido, otros no, pero que intentamos que esto se convierta en una casa, también en la casa de Dios, ¿no? Es decir, bueno, la casa sí, donde sí. Uno se siente protegido, la casa del padre, la casa... pero entendemos que esa es una propuesta, ¿no? Que a algunos chicos les viene bárbaro y realmente andan muy bien, y a otros les sirve. Y hay otras propuestas mucho más duras, mucho más duras en el sentido de más basadas en la ciencia, en la psicología, en todo eso, y que capaz que a alguno de ellos no le sirve, pero a otro le viene fantástico, y hay otras propuestas. O sea, yo creo que en esto todas las propuestas son válidas, a no ser que se le haga daño adrede a los chicos, eso claro, está claro. Pero yo creo que todas las propuestas son válidas y hacen al gran mosaico que necesitamos construir para que cada uno encuentre su lugar y una oportunidad, ¿no?